Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mitro Gurin es un diputado joven del Parlamento ucraniano. Nació, creció y fue a la universidad en Mariupol, la ciudad del sudeste de Ucrania, que las tropas de Putin están asediando y bombardeando. Mariupol es una ciudad portuaria, a las orillas del mar de Azov, ya al final del Mar Negro. Mitro Gurin vive días de angustia porque ve cómo matan a su gente y cómo la ciudad está siendo destruida.
The main in Mariupol it's people. So and Russia destroys people now and kills them.
Lo más importante en Mariupol es la gente y Rusia está matando a la gente, dice Dimitro. La angustia ha sido especialmente intensa desde ayer por la tarde, porque ayer por la tarde Mitro Gurin y todos supimos que el teatro de Mariupol había sido bombardeado. La noticia de hace algunas horas era especialmente trágica porque al parecer en el sótano del teatro se habían refugiado al menos 1,000 personas. Las fotos muestran que parte del teatro ha quedado absolutamente destruido. Pero, Mirto ha contado hace unas horas una formidable noticia. Parece que la mayoría de los que estaban refugiados en el sótano, que eran fundamentalmente niños y mujeres, han sobrevivido, que el sótano ha aguantado el bombardeo. La historia del teatro es sobrecogedora porque las fotos aéreas muestran que a los dos lados del edificio se había escrito en ruso la palabra niños, lo que puede significar que alguien había señalado el objetivo sabiendo que ahí había niños. Se han salvado, ya digo, muchos de este ataque, pero en Mariupol la muerte está por todas partes. Algunos de los cuerpos de los fallecidos por los bombardeos están siendo enterrados en fosas comunes y otros yacen en las calles sin sepultura. No nos habían contado, y si nos lo contaron no prestamos atención, no nos habían contado el abismo de atrocidad que puede caber en las tripas de un hombre, en este caso en las tripas de Putin. ¿No habrá justicia para estos muertos? Sería admitir un absurdo. Justicia, digo, para ellos, no para sus familiares, no para Ucrania. Justicia para ellos, para los que han sido asesinados por una práctica que es prácticamente terrorismo de Estado. Justicia para los que yacen como si no tuvieran ni padre ni madre. Y en España, pues muchos pescaderos dicen que se han quedado sin género y no solo son los pescaderos. No es porque la guerra en Ucrania haya provocado desabastecimiento, es porque los transportistas que están en huelga han recurrido en algunos casos a la violencia con los camiones que sí estaban circulando. Llevamos 40 años esperando una ley de huelga. La organización que mantiene la huelga en el transporte por carretera es una organización que agrupa sobre todo a autónomos y a pymes. Las grandes organizaciones de transportistas no apoyan la huelga. La ministra de Transporte, seguramente no la conoces, ni te suena, Raquel Sánchez, ha dicho que no va a reunirse con la organización convocante. Hoy son los transportistas los que provocan problemas. Mañana pueden ser, pues no sé, los pescadores, pasado, pues los representantes de otro sector. Y es que crece el malestar por la subida de los precios de la energía. Hoy se han hecho públicas previsiones que dicen que la economía española va a crecer este año menos que el año pasado, o sea, 2022 menos que en 2021, y que la inflación se dispara. Sánchez, entre tanto, sigue con su gira europea. Oye, bien está si consigue apoyo para desvincular el precio de la electricidad del gas. Pero como es habitual, Sánchez le echa la culpa a otros.
Sobre la energía, creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión.
Sánchez dice que la Unión Europea actúe de forma urgente y él, que puede actuar ya en muchas cosas del precio de la energía, no toma ninguna medida hasta final de mes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y precisamente la huelga de transportes está afectando ya a muchos sectores, sobre todo alimentarios. Hoy hay dificultades en la distribución de pescado ya en Andalucía y Galicia. También hoy ha parado la industria láctea y se empieza a notar el desabastecimiento en los supermercados. Y también ha parado la única azucarera que opera todo el año en España. La fábrica que azucarera tiene en Jerez de la Frontera. No ha accedido desde hace días ningún camión a las instalaciones a las que llegan diariamente más de 80. Mañana será el sector de la aceituna de mesa el que deje de producir y el lunes lo hará Calvo, la primera conservera de pescado de España en la localidad coruñesa de Carballo. Esta situación de desabastecimiento y la acción de los piquetes ha llevado al gobierno a reforzar la seguridad en los centros logísticos con hasta 15.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Juan Baño.
3.400 guardias civiles, más de 7.000 policías nacionales, además de Ertzaintza, Mossos o Policía Foral, participan en ese dispositivo que trata de garantizar el suministro y los servicios esenciales. Agentes de la Guardia Civil han tenido que intervenir esta mañana contra un piquete de huelguistas en Valverde del Río Alhama, en La Rioja, cuando impedían el paso de trailers y camiones en la Nacional 111. Se vigilan grandes zonas de tránsito, áreas de servicio, plataformas logísticas que abastecen a las grandes capitales. El reforzamiento policial se ha ordenado en las últimas 24 horas en todas las delegaciones del gobierno ante la actividad creciente de los piquetes. Además, se ha establecido un centro de seguimiento y coordinación en interior con 3 reuniones diarias. Participan todos los cuerpos policiales nacionales y autonómicos, transportes, agricultura, entre otros.
Y mientras, desde el gobierno, la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la ultraderecha está alentando actos violentos de algunos transportistas contra los camioneros que sí quieren trabajar. Y hoy se ha publicado el último barómetro del CIS, que tiene 3 claves a tener en cuenta. La primera, la crisis interna que ha habido en el Partido Popular no ha afectado su intención de voto. Segunda, Tezanos estrena nueva metodología con la incorporación del voto oculto. Y tercera clave, damos más importancia a los problemas económicos por delante de la sanidad o la guerra en Ucrania. Maribel Sánchez.
Una guerra que sigue moviendo conciencias y lleva 7 de cada 10 españoles a mostrarse a favor de enviar armas a Ucrania. De hecho, el grupo político que se ha opuesto, Unidas Podemos, ha visto cómo se hundía en la intención de voto con casi 2 puntos menos que en el anterior barómetro. Además, la intención de voto para el Partido Popular de Núñez Feijóo está al alza. El CIS de Tezanos le da un 23,8% y si lo sumamos al aumento que también ha registrado Vox, alcanzaría un total del 40,1% de voto. Pero si se analizan por separado, el barómetro sigue dando como ganador al PSOE con el 31,5%. El partido de Sánchez es el que más sube, casi 3 puntos después de que comenzara la guerra de Ucrania.
Y hoy es día clave en la Europa League. Luis Munilla.
Vamos a conocer, Pilar, qué equipos españoles se meten en los cuartos de final. Juega el Barça a las 7:45 en Estambul ante el Galatasaray. Recordamos que empató a 0 en la ida. Juega el Sevilla en Londres a las 9 ante el West Ham United. Defiende el equipo de Lopetegui el 1-0 del primer partido. Y juega el Betis en Frankfurt ante el Eintracht también a las 9 y tiene que remontar el 1-2 de la ida. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 6:30. Los 3 se juegan esta mañana en el sorteo de cuartos de final de esta Europa League. Justo antes se va a celebrar mañana también el de la Liga de Campeones, que vamos a contar desde las 12 en Herrera en COPE. Mañana además arranca el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein con Fernando Alonso y con Carlos Sainz. Y Sainz le ha dicho a Carlos Miquel que si el Ferrari sigue respondiendo, va a por todas.
Si hay coche y hay potencial, yo me siento preparado para luchar por lo que sea, ya sea campeonatos, podiums o top 5 o top 10. Ya tengo suficiente experiencia.
Y hoy en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid Asbel Villarban a las 9:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy nuboso, pero ya sin calima. Mañana veremos otra vez el sol con máximas de 16. El tráfico, un accidente en la M40 en Valdemarín. Está cortando el carril derecho en sentido A6 y genera 3 kilómetros de atasco. Dificultades también en la M40 en Coslada, dirección A3 y de salida por lados en Alcalá de Henares y A3 Rivas. La huelga del transporte puede amenazar el suministro de cítricos a fruterías y supermercados en solo unos días. Es la alerta que lanza el Comité de Gestión de Cítricos, que avisa: si no se respeta el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan los paros, en solo días se pueden producir rupturas en el suministro y se necesitan urgentemente donaciones de sangre de los grupos cero negativo y AB negativo. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos de la tarde, es jueves, estamos a 17 de marzo y sí, yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. Quería saber si había leche, bueno, desde que supimos ayer la noticia de que el sector iba a parar por culpa, entre otras cosas, de la huelga de transportistas, pues bueno, mucha gente ha ido a hacer acopio también de leche. Había leche, de hecho, he de reconocerte que yo compré también 6 litros por si acaso, aunque también creo que tengo leche en casa. Pero luego también me apetecía pasarme por los lineales del aceite, a ver cómo estaban, si había o no había aceite, qué tipo de aceite había y a qué precio. Bueno, puedo decirte que no había aceite de girasol de garrafa de 5 litros, ninguna, cero, nada. O sea, las garrafas de 5 litros de girasol, ya digo, no había ninguna. Sí había botellas de litro de aceite de girasol, al precio de 2,99 el litro, o sea, prácticamente los 3 euros. 3 euros el litro de aceite de girasol, ya digo, en botellas de un litro. De 5 litros no quedaba ninguna. Y luego había aceite de oliva virgen extra. Había, ¿eh? O sea, no faltaba ninguna, había diferentes marcas, había marca blanca también, es decir, aceite de oliva había. ¿Qué precio? Pues el precio del aceite de oliva virgen extra estaba exactamente a 5,99, es decir, a 6 euros el litro. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo si vamos a comprar al súper, al menos en lo que respecta al tema del aceite, del que llevamos hablando tiempo, sobre todo del tema del aceite de girasol. Pero es que esto no nos está afectando solo a nosotros como consumidores, nos está afectando a nosotros y está afectando a la industria. ¿A qué industria? Pues, por ejemplo, a la industria conservera, o a la de la panadería, o a la de la bollería, que consumen grandes cantidades de aceite de girasol. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania. Es el 70%, cuidado, el 70% del aceite de girasol que llega a nuestro país. También importamos de Bulgaria, Moldavia, Francia o Alemania, aunque mucho menos. Bueno, el problema del aceite de girasol, en el caso, por ejemplo, de las conserveras, claro, se les ha unido de repente a todo lo demás, ¿no? Nos lo cuenta Roberto Alonso, que es secretario general adjunto de ANFACO, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado.
Que actualmente el sector se encuentra pues en una tormenta perfecta, ¿no? Porque ya no solo nos afecta el coste energético como a otros sectores industriales, que también, pero también nos encontramos con esta situación del aceite de girasol y además nos encontramos pues con cuestiones como que la flota, en esas materias primas que necesitamos para empacar en nuestras conservas, pues está diciendo que va a dejar de faenar con los costes del fuel tan altos.
Bueno, luego están, por ejemplo, las pastelerías. La bollería industrial es la que más está acusando el golpe. Advierte que solo le queda aceite para producir entre 2 y 4 semanas. Pero es que hasta las pastelerías tradicionales lo están notando. José Laguna, representante de pastelería La Mallorquina, en el centro de Madrid.
Hay una sensación de inestabilidad, de no sabemos si vamos a tener materias primas de aquí al mes que viene, y una corriente inflacionista bastante, bastante seria. A nosotros nos pasan cotizaciones diferentes de semana en semana. En los últimos meses hemos llegado a sufrir variaciones en ciertas materias primas de hasta el 40% de subida, ¿eh?
Y la carestía, ¿eh? Bueno, ante esta situación se tienen que buscar alternativas. Por ejemplo, en el caso del aceite de girasol, porque ¿qué se hace para no parar la producción? Bueno, pues se lo hemos preguntado también a Roberto Alonso, de los fabricantes de conservas de pescado.
En España se produjeron en 2021 317.000 toneladas de conservas de pescados y mariscos. Somos segunda potencia mundial y en este sentido lo que estamos trabajando es buscando aceites sustitutivos, por ejemplo el de soja, que también tiene un buen comportamiento, u otros, para intentar dar a nuestros consumidores pues un producto, como siempre hemos hecho durante la pandemia, seguro, saludable y recomendable en una dieta variada y equilibrada.
aceites sustitutivos. Hablaba, por ejemplo, Roberto, del aceite de soja. Y es que hay una importante cantidad de conservas que apuestan, es verdad, muchas ya por el aceite de oliva en un 45%, pero el 55%, pues lo que lleva es aceite de girasol. Y todos lo vemos, ¿no? Cuando vamos al supermercado a hacer la compra y compramos conservas. Claro, la cuestión es, ¿se puede sustituir por otro aceite? ¿Sería el aceite de soja un sustituto? ¿Sería, por ejemplo, otro aceite como el aceite de orujo de oliva, que algunos expertos también lo han puesto encima de la mesa, una alternativa posible y saludable sin tener que acudir a otros mercados?
Es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, cuando se buscan aceites vegetales sustitutivos, es muy importante ser consciente de los aspectos organolépticos del producto final. Es decir, cómo nos sabe, cómo lo percibe el consumidor. Si el aceite de orujo da unos matices muy intensos al producto final, puede no ser del agrado de nuestros consumidores.
Bueno, total, que se están buscando alternativas. Y estamos hablando solamente del tema del aceite, ¿eh? Del aceite de girasol, de cómo está afectando a muchas industrias, cómo nos está afectando también a nuestras casas, a qué precio se ha puesto y sobre todo que no hay. O sea, básicamente, aceite de girasol es que no hay. Como estamos comprobando, vas al súper y desde luego las de 5 litros han desaparecido y dentro de 2 semanas muchas industrias dicen que no van a tener para llevar a cabo su producción. ¿Cuáles son las alternativas, tanto para la industria como para nuestras casas? Enseguida entramos en esto. Pero antes, Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu mirada aquí en el programa a esta hora sobre los temas de actualidad. Es que me parece mentira, de verdad, que estemos hablando de esto. O sea, de carestía, de que hay que buscar de repente, de golpe, en 3 días, un sustituto para el aceite de girasol. O sea, ¿cómo hemos llegado a esta situación?
No sé tú, Pilar, pero yo estoy teniendo un déjà vu, ¿no? ¿No te acuerdas de que hace pues aproximadamente 1 año y medio, un poco más, o 2 años ya casi, decíamos lo mismo respecto de cómo puede ser que no tengamos mascarillas? Puede ser que no tengamos respiradores, cómo puede ser que no tengamos equipos de protección individual suficientes, cómo puede ser que suministros, bienes, productos que pueden ser de importancia crítica, no tengamos ni siquiera a escala europea una cierta capacidad de garantizar un autoabastecimiento y nos podemos quedar de esta manera tan descubiertos, ¿no? Bueno, respecto de todos esos suministros, la Unión Europea, también nuestro país, ha llevado a cabo en estos últimos 2 años una serie de políticas para que la próxima vez, si esto vuelve a suceder, no nos quedemos desabastecidos, ¿no? Aquí a lo mejor nos está pasando lo mismo, es decir, aquí en España y en otros países de Europa se ha cultivado girasol en abundancia. Se ha dejado de cultivar y se ha dependido de suministros exteriores que ahora están bloqueados por la guerra porque alguien, bueno, pues dijo, oye, si nos lo ofrecen más barato desde otro lugar, pues ¿para qué vamos a mantener explotaciones que no son rentables y que no son interesantes, ¿no? Bueno, pues no son rentables y no son interesantes en situaciones de normalidad, cuando todo fluido, tranquilo y suave, ¿no? Pero estamos descubriendo que vivimos en un mundo en el que no todo va tranquilo, fluido y suave, porque hay personajes como Putin que tienen un botón nuclear, un ejército que pueden movilizar, pueden invadir un país y pueden bloquearnos esa fuente de suministro, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva, no podemos dejar de tener una capacidad de autoabastecimiento. Y no estoy hablando de autarquía, pero estoy hablando de prever circunstancias que, bueno, que se pueden dar y se pueden dar porque se han dado, se están dando.
Y de hecho se están dando, efectivamente. Bueno, como decimos, buscamos alternativas. Las busca la industria, pero nosotros también a nivel particular. Marta Aranzadi es médico especialista en nutrición. Marta, ¿qué tal? Bienvenida,
buenas tardes.
Bueno, están saliendo algunas alternativas, como decimos, algunos nombres. Por ejemplo, ha salido el orujo de oliva, el aceite de orujo de oliva. Yo reconozco que desconozco qué es el orujo, el aceite de orujo de oliva. Creo que el 85% de la producción de este tipo de aceite España lo exporta o lo exportaba hasta este momento a otros países. ¿Qué aceite es este? ¿Es un aceite de menor calidad?
Bueno, pues es un aceite que se hace de los restos una vez hecha la primera presión para obtener el aceite de oliva, o sea, el virgen, que se queda un resto que le llaman alperujo, que lleva pues agua, huesos, pulpa, piel, y a partir de ahí hacen una extracción y un refinado posterior. Entonces, a este se le añade entre un 10, 15, incluso un 20% de aceite de oliva virgen, por lo cual las cualidades nutricionales del aceite de oliva, como pueden ser los ácidos monoinsaturados, el ácido oleico, las mantiene. No es la misma calidad, pues obviamente, pero las cualidades nutricionales las tiene. Y luego tiene algunos beneficios que a la hora de la fritura, por ejemplo, que aguanta mejor incluso que el aceite de oliva virgen, puesto que tiene unos compuestos que los estabilizan, como puede ser una vitamina E, un ácido oleánico. Y bueno, pues por lo que estoy oyendo, si importamos girasol y exportamos de orujo, pues a lo mejor podemos llegar a algún equilibrio.
Hacer un cambio, ¿no?
Hacer un cambio.
Sería a lo mejor cuestión de acostumbrarse, no sé si tendría un sabor muy fuerte o no, pero bueno, que no estamos hablando de un aceite que nutricionalmente sea malo,
no,
por decirlo así,
no,
claramente.
No, se puede utilizar perfectamente para la fritura, pero bueno, en sustitución del girasol
que
se
utiliza mucha gente
para freír, sí.
Se podría utilizar este aceite, porque estamos hablando de que es el aceite de orujo de oliva, que a lo mejor hasta ahora nunca habíamos reparado en él, pasábamos por delante y ya está, y a lo mejor pues es una posibilidad, una alternativa, que estaríamos hablando de un aceite que se puede consumir perfectamente. Nos decían desde la industria conservera que están buscando la alternativa del aceite de soja. ¿Qué pasa con el aceite de soja?
Pues el aceite de soja pues es un aceite que también es alto en poliinsaturados. Quizá es que no tenemos tradición en este país en el uso de soja. O creemos que no, se utiliza más en Oriente, porque sí que es verdad que para freír comida rápida, yo he visto en algún supermercado, por ejemplo, cuando he cogido un bote de frutos secos fritos, está frito con aceite de soja, o sea que quizá se está utilizando en ese tipo de comida rápida y tal, sin que nosotros tengamos conciencia de ella. Y para el tema de las conservas, pues un poco lo que ha dicho el de la industria, ¿no? Que depende del sabor que le vaya,
claro.
Si le altera el sabor al producto que están envasando, pero desde el punto de vista nutricional, pues tampoco tiene unas malas cualidades. Quizá no para consumirlo diariamente, pero sin querer ya lo estamos consumiendo.
Cosas que no sabíamos que estábamos consumiendo.
Que no lo sabíamos, fritos,
tal. Pero nutricionalmente, bueno, pues es similar, por ejemplo, al aceite de girasol.
Bueno, sí, porque también tiene ácidos poliinsaturados, pero es mejor el de girasol.
Es mejor el de girasol que el de soja.
Que el de soja.
Vale. He visto también por ahí aceite de maíz.
Bueno, pero ese sí que lo encuentras en el mercado habitualmente. Se usa indistintamente, yo he visto para freír girasol y maíz, se usa mucho.
¿Y qué características tiene el aceite de maíz?
Pues también tiene ácidos poliinsaturados. Lo que pasa que quizá no como el de girasol, que hay dos variedades con más cantidad de oleico y más de linoleico, y quizá tiene más solo poliinsaturado, y bueno, pues por eso no es tan utilizado en la industria.
Y luego yo he visto, hoy que me he fijado, precisamente porque he estado mirando bien los aceites, que había también, por ejemplo, aceite de linaza, había aceite de lino, o sea, aceites que no había pensado,
sí, pero
nunca
de esos
que existieran.
No, de esos hay mucho aceite. El aceite de lino rico en omega 3, bueno, que se extrae de las semillas de lino, y es una fuente de omega 3 vegetal bastante buena. Lleva tiempo de moda, también se utiliza mucho para el tránsito intestinal. Lo que pasa es que tiene un sabor muy amargo y bueno, pues se puede eventualmente usar para aliñar algo, pero para freír...
¿Cómo que no?
Como que no.
Vale. ¿Qué pasó con el aceite de palma? No se llegó a prohibir, pero durante mucho tiempo creo que fue desaconsejado claramente. ¿Qué le pasa al aceite de palma? Nunca sería un sustituto para ninguno de los aceites que utilizamos habitualmente, ¿no?
No, porque el aceite de palma, ese sí que es un... el aceite de la palma tenemos tres derivados, que puede ser la grasa de palma, que es la que se utiliza en la industria de la bollería, que claramente es la que no es aconsejada porque son grasas que las convierten en semisólidas, entonces son las grasas trans. Luego tenemos el aceite de palma y luego el ácido palmítico, que es un aceite esencial. Entonces, bueno, el problema está en que lo que se ha abusado es de la grasa de palma para la industria alimentaria. Y bajo el nombre de aceites vegetales, con lo cual ya todos están contentos, un paquete de galletas, aceites vegetales. Entonces, lo que se les exigió es que pusieran aceite de palma. Entonces ya era una opción.
Y no aceites vegetales sin especificar.
Efectivamente.
Entonces, por lo que nos estás contando, Marta, suponiendo que vayamos al supermercado, y va a pasar, si de repente desaparece todo el aceite de girasol, verás cómo, ya no solo para la gran industria que se buscará la vida, sino que empezaremos a ver a nuestros supermercados posiblemente otras alternativas. Si hiciéramos un ranking de calidad en el aceite, entiendo que el primer puesto, y creo que en eso ya no tenemos nadie dudas, es el aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Efectivamente.
Bien.
El primero.
¿Qué pondríamos después?
El segundo, el orujo.
El segundo, el aceite de orujo. El segundo, el aceite de orujo, por tanto, como calidad. Estamos hablando nutricionalmente.
Sí, y como calidad nutricional. Sí,
perfecto.
Sí.
¿Tercer puesto?
Pues el tercer puesto podemos poner girasol.
¿Sí?
O maíz.
Girasol y maíz estarían más o menos en el mismo puesto. Vale, o sea, claramente el primero, aceite de oliva virgen extra. Después, el aceite de orujo. Estamos hablando de ese aceite que hasta ahora no entraba probablemente en nuestra cesta de la compra, pero oye, es una alternativa que, como vemos, es bastante más saludable que otras. El aceite de orujo, de oliva. Y luego, al mismo nivel, el de girasol y el de maíz. Suponiendo que no haya girasol, pues la alternativa podría ser maíz. Si hubiera. Y después ya vendría la soja.
Pues vamos a poner otro antes,
¿sí?
Que es el de colza.
¿El aceite de colza?
De colza.
Pero tú sabes que aquí mencionar el aceite de colza, obviamente, es pensar en todo lo
que pasó, efectivamente.
Con el aceite de colza desnaturalizado, recordemos que es que murieron 5.000 personas con aquella intoxicación alimentaria terrible.
Terrible, pero eso, el problema es porque ese aceite estaba totalmente
contaminado. Adulterado.
Lo cual no quiere decir que, bueno, pues fue ese momento, ese desastre... Y ocurrió, claro.
O sea, hay un aceite de colza...
Entonces hay un aceite de colza que Vamos, de hecho, hay países en el norte de Europa, como Alemania, que su principal... Porque es un aceite alto en ácido oleico, como el aceite de oliva. Países que no tienen aceite de oliva, pues en Alemania se usa mucho el aceite de colza. Pero se hizo un derivado en Estados, bueno, en Canadá, me parece, no en Estados Unidos, no estoy muy segura, en Canadá quizá. Se hizo un refinado sobre el aceite de colza, un producto que llaman canola, un aceite que llaman canola, que le redujeron, una de las sustancias poco convenientes, que se llama ácido erúcico. Y, sin embargo, consiguieron un producto alto en linoleico, alto en vitamina E, alto en linolénico, que es un aceite muy adecuado para el consumo.
Mira tú, ¿vale? Pues esto que hemos aprendido también. O sea, aceite de oliva virgen extra, aceite de orujo de oliva, el de girasol y maíz, que estarían al mismo nivel, el de colza iría luego, y luego ya el de soja.
Esta
es la lista que haríamos.
Esa es la lista que haríamos.
De los aceites posibles que nos podemos encontrar en el mercado, visto lo visto. Pues muy interesante. Marta Aranzadi, médico especialista en nutrición, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues nada, era cuestión de informar a los oyentes de las opciones que podemos tener en los lineales del supermercado, pues de aquí a poco tiempo, tal y como va la cosa.
Oye, yo agradezco además lo clarificador que ha sido esta clasificación final, ¿no? Y además con su argumentación. Hay una duda que me queda,
A ver.
Es que al final tengo la sensación de que en el etiquetado de los alimentos debería hacerse una distinción cuando se trata de aceite de palma, de cuál de esas tres cosas es. Si es aceite de palma, si es grasa de palma o si es el palmítico este que acaba de mencionar, ¿no? La experta, porque, bueno, es muy diferente y sin embargo yo las etiquetas que he mirado pone palma y ya está, y no distingue ninguna de esas tres.
¿Las distingue ahora ya?
No, las que yo he visto ponen
Espera, ¿está Marta escuchándote, Marta?
Sí, no, antes ponía grasas vegetales, ahora pone palma, pero sigue siendo sigue siendo la grasa de palma.
Sigue siendo la grasa, pero lo que no veo nunca es, si pone palma es grasa, digamos.
Sí,
en eso. La parte mala.
Claro, vale. en eso no ha variado.
Vale, muy bien.
Pues despejada la duda para ti y para todos. Lorenzo Silva, gracias Marta, ¿eh? Marta Aranzadi.
Hasta luego, Pilar. Gracias.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Momento de pasar ahora por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, y además lo hemos estado comentando, ¿no? Ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado, que es una auténtica locura, incluso el de los seguros. Pero fíjate, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Lo puedes comprobar muy fácil llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto se llama la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues fijaos, qué interesante las cosas que estamos haciendo, que no habíamos hecho nunca, o sí. Yo lo he confesado aquí, esta mañana he ido al súper, he comprado leche, sí. He comprado 6 litros más de leche.
No, es un delito, ¿eh?
Lo sé, pero...
Comprar leche
mientras
no
que no te caduque, no vamos mal.
No, pero que no sabía la que tenía en casa y digo, mira, pues voy a comprar leche por lo que pueda pasar. Y de paso me he ido a ver qué pasaba con el aceite. Pero hay mucha gente...
¿Y papel higiénico no has comprado?
No.
Oye, a mí no me he dado por eso, ¿eh?
Hay gente que todavía está gastando el papel higiénico de hace 2 años, ¿eh?
Sí, tienes razón.
Compró tanto papel que...
Bueno, es que a eso vamos, porque ahora estamos viendo este desabastecimiento por la huelga de transportes, porque, bueno, el aceite de girasol, además, el 70% resulta que lo importamos de Ucrania, fíjate tú. Pero hay gente que siempre tiene la despensa o los armarios de la cocina llenos, porque le gusta. Le gusta de toda la vida, no de ahora, tener de todo o tener de algún producto en concreto mucho, por lo que sea, por alguna manía.
Así se gasta mucho.
Si no, tú... porque a lo mejor van a las ofertas.
No, pero si tú tienes la despensa llena, acabas tirando lo que hay en la despensa.
¿Tú crees?
Tú haz una prueba. Cuando ya no quede nada, ¿no? A ver cuántos días aguantas. Pues te sorprendería de lo barato que sale en un estado de supervivencia. Por ejemplo.
Ya.
Espagueti. ¿No? Tú, si tienes la despensa llena, pues haces un espagueti boloñesa maravilloso, ¿no?
Sí.
Pero si la despensa está vacía, pues le pones los espaguetis, un poquito de ajo y un poquito de aceite y tienes espaguetis al alio. Las despensas llenas son un peligro.
Pero
para
yo
el
me
bolsillo.
Refiero a lo mejor, o nos referimos también más a esos productos no perecederos. Pero hay gente que compra de toda la vida mucho producto no perecedero para tenerlo ahí. Almacenado en casa.
Y porque no puedes estar, porque piensas que te puedes quedar sin ese alimento, ese producto, y dices, no, que no.
Bueno, se lo preguntamos a los oyentes a ver qué dicen.
Bueno, dicen por aquí, Claro y Meridiano, dicen cerveza, leches y café.
Eso es lo que tiene siempre.
Sí, siempre.
Esto es lo que dice, que el café también está por las nubes.
La cerveza también, fundamental. Como no hay bar en España.
Pues fíjate.
Como no hay bar, ¿eh?
Aquí cada uno...
Hombre, si te quedas sin cerveza, te vas a la calle y resuelto el problema.
Sí, pero fíjate, gente que quiere tener su cerveza en su despensa, pero y luego hay básicos, la pasta, legumbres, harina y por supuesto el arroz, que es muy socorrido.
Buenas tardes, gente, pues en mi despensa lo que nunca me falta es el arroz, porque tanto a mi perrita Nesca como a mí es algo que nos encanta comer con todo, con tomate, con huevo frito, en paella, de todas las variedades posibles, y por supuesto huevos, patatas y leche. Y yo con eso ya estoy tranquila de que tengo alimento básico para subsistir.
Puede tirar.
Sí, pero yo quiero saber cuántos kilos de arroz hay en esa despensa.
Ah, mira, esa.
¿Cuánta leche? Es decir, que abras la despensa, que abras el armario y me digas cuántos kilos de arroz, o cuántas cervezas, o cuántos paquetes de café, o cuántos litros de leche. Esa gente que acumula. Pero
también
no por
aquí depende si uno vive solo, si es familia. Bueno, la familia es numerosa.
Por eso, yo quiero saber.
Numerosa, el abastecimiento es un problema logístico.
Desde luego.
O sea, pues que nos lo cuenten los oyentes, a ver cómo lo hacen, pero que a lo mejor ya digo,
no
hacen acopio de ahora, sino de siempre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué concretamente esos productos?
¿Por qué cerveza?
¿Por qué cerveza?
Exactamente.
No hay bares.
Ya puedes beber, ¿eh?
Notas de voz al 607-150602. Bueno, hay que reírse un poco porque la verdad es que las cosas no están para muchas bromas con la huelga de transportistas, entre otros muchos problemas. ¿Puede hacer el gobierno algo con esta huelga? Bueno, pues lo analizamos enseguida, aquí también en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid ha ganado al Manchester United en Old Trafford. Pasa con justicia el 1000 partidos de Enrique Cerezo. Presidente.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay que alegrarse especialmente por Griezmann, ¿no? Que al principio de temporada la gente decía, bueno, a ver cómo le reciben, que si le van a pitar, que si no se...
Bueno, Griezmann está dando todo lo que tiene dentro, que es mucho y muy bueno.
¿Sabe que el Cholo le ha dedicado la victoria a usted?
Ah, pues no lo sé, pues se lo agradezco. Bueno,
¿le haría gracia un derbi en cuartos o mejor no?
Hombre, yo la verdad prefiero la final con el Madrid.
Hombre, es un buen titular.
A ver, la tercera va la vestida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MotoGP llega por primera vez al espectacular circuito de Mandalika. Este fin de semana disfruta del Gran Premio de Indonesia en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te estamos contando que la huelga de un sector de los transportistas, porque no son todos, es una organización fundamentalmente de autónomos, pues está provocando cierto desabastecimiento en algunos sectores. No es que nos vayamos a quedar sin patatas, sin arroz para comer, pero sí se nota, sí se está notando. La ministra portavoz hace unos minutos, Isabel Rodríguez, ha vinculado esto con el odio de la extrema derecha. Ha vinculado esta huelga con el odio a la extrema derecha. Y el ministro de Agricultura, Planas, ha asegurado que, bueno, se van a tomar las medidas que sean necesarias para que se restablezca el abastecimiento lo antes posible.
Por eso, desde el gobierno vamos a actuar con toda firmeza para que efectivamente la libre circulación pueda restablecerse de forma completa.
Y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que no se reúne con esta organización que convoca la huelga desde este lunes, que celebra esa huelga desde este lunes. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, no sé si facilitará mucho la negociación o la conversación con un sector de los transportistas las declaraciones que están haciendo los ministros.
Pues no, la verdad que no lo facilitan. Es verdad que existe un órgano que es el interlocutor del gobierno, ¿no? Que es el Comité Nacional del Transporte por Carretera, del que no forma parte esta organización minoritaria que ha convocado la huelga. El gobierno se aferra a eso, ¿no? A que ya tiene un interlocutor formal del que forma parte la mayoría del sector, pero es verdad que si tienes a una parte, por muy minoritaria que sea, que te está provocando el problema que está provocando, pues hombre, yo creo que no puede ser que si no hay diálogo sea por parte del gobierno, ¿no? Creo que es verdad que sentarse con esta organización podría interpretarse como que, bueno, pues que ha triunfado el ejercicio de la violencia y el hacer ruido y que al final están consiguiendo sus objetivos, pero la realidad es que puedes tener un problema mayor, ¿no? Y al final, pues por el conjunto del sector, quizás sí que sea conveniente hacer ese esfuerzo de diálogo y ver cómo se puede solucionar, ¿no?
Concha, a ver si me aclaras qué quiere hacer el gobierno con los precios de la energía. Vamos a ver. El lunes el presidente del gobierno dijo que bajada de impuestos para la gasolina y el gasoil. La ministra de Hacienda este miércoles decía que más bien ayudas, más que bajada de impuestos. Hoy la ministra Rivero ha hablado de un precio de la luz máximo que España y Portugal están acordando de 180 euros el megavatio hora.
Esa referencia a 180 es una referencia que ha existido como límite máximo. Nos parecía en aquel momento imposible que llegara a materializarse, ¿no?, en nuestra regulación, tanto en España como en Portugal.
Y luego está Podemos, porque Podemos ha considerado mala idea lo que hoy ha propuesto Teresa de Rivera, y Podemos ha dicho que lo que hay que hacer es ponerle un impuesto a las eléctricas. Yolanda Díaz.
Tenemos propuestas claras, que es: uno, impuesto extraordinario a las eléctricas; dos, ya tenemos que congelar la revalorización de arrendamiento en España.
Bueno, vamos a ver, porque aquí me salen cuatro posibles medidas. La del lunes, bajada de impuestos. La del miércoles, ayudas. La del jueves, según qué parte del gobierno, precio máximo o impuesto a las eléctricas. Vamos a ver, son las cuatro, no es ninguna, es que todavía no han decidido.
Pues, Fernando, la verdad que yo tengo la sensación de que el gobierno está jugando en dos planos, ¿no? Por un lado, está intentando que esas medidas se tomen en el seno de la Unión Europea. Por otro lado, ve que la Unión Europea, pues la cosa se retrasa, claro. Hay que esperar al Consejo Europeo de final de mes. Aquí ya hay mucha tensión acumulada con los transportistas, con sectores, con familias que lo están pasando fatal. Entonces tiene la necesidad de ir tomando medidas en el ámbito nacional, que no distorsionen mucho las que se puedan tomar con la Unión Europea, y creo que de ahí deriva un poco ese caos en los mensajes que están difundiendo, ¿no? A mí hay un dato que sí que me parece muy esclarecedor de lo que está ocurriendo, y es que con toda la situación que estamos viviendo, con todos los, o prácticamente todos los expertos en tema energético, que es muy complejo para los que no estamos familiarizados con ello.
Es un mundo,
exacto. Y muchos de los expertos que estamos escuchando y leyendo en los últimos días insisten en que es verdad que la guerra en Ucrania ha acentuado el problema de los precios de la energía, del gas y demás, pero que esto viene de muy atrás. Esto viene, entre otras cosas, de que seguimos dependiendo mucho de fuentes de energía que son finitas, que son limitadas, que ya han tocado su pico hace tiempo y que, por tanto, van a ser cada vez menos escasas. O vamos dejando de depender de ellas, o tenemos un problema que no es de ahora puntual, sino que es a largo plazo.
Claro. Lo que pasa que ahora a corto plazo algo habrá que hacer.
Exacto, exacto. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que con esa situación, los beneficios de las tres grandes empresas eléctricas españolas se han incrementado un 47%.
Eso lo ha OCDE, lo ha dicho. Ha dicho que hay que
poner. Yo creo que eso chirría mucho, efectivamente.
Decir, Yolanda Díaz no es que sea una ultra revolucionaria con esto. Está repitiendo lo que dice la OCDE.
Exacto. Entonces, yo creo que más allá de las medidas que se tomen en la Unión Europea, más allá de ese tope que se pueda poner junto con Portugal, yo creo que meter mano a esos beneficios de las eléctricas, sea vía impuestos, por la vía que sea, es algo que va a ser inevitable.
He leído en algún sitio que en Podemos hay nerviosismo porque parece que el PSOE quiere, en esta situación tan complicada, girar hacia el centro, que Sánchez de verdad está determinado a llegar a pactos con el PP, como recomendaba Felipe González hace algunas horas.
Y acuerdos fundamentales con el Partido Popular. Es una necesidad. Tiene que haber, además, un intento de pacto de renta.
Bueno, para estos pactos hay una serie de rondas de conversaciones. Sánchez está intentando, por un lado, conseguir apoyo en la Unión Europea para desligar el gas del precio de la electricidad, pero luego ha habido esta semana una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios. Concha, dos preguntas. ¿Hay voluntad de acuerdo realmente por parte del gobierno? ¿Significa eso que, Podemos se queda más solo?
Yo creo que el gobierno está esperando a que Feijóo tome de forma efectiva las riendas del PP para calibrar realmente si puede haber un acuerdo. Y creo que no se va a mojar pidiéndolo hasta que no valore cuáles son las posibilidades de que esos pactos salgan adelante. Creo también que si el gobierno finalmente dé posibilidades de llegar a acuerdos con Feijóo, serán acuerdos puntuales, que pueden ser más o menos amplios, ojo, en cuanto a las materias que toquen, en la medida en que estamos hablando de asuntos que requieren soluciones a corto, a medio y largo plazo, y por tanto, si no cuentas con el PP, esos acuerdos tendrían una vida muy limitada. Hace falta que el PP esté en determinados acuerdos, pero creo que al PSOE tampoco le interesa, ni creo que, digamos, vire al PP arrinconando a Podemos a la hora de tenerlo, vamos a decir, como un socio preferente. Creo que son cosas diferentes.
Ya. O sea, acuerdos con el PP, pero no se convierte en socio preferente. Una última cosa.
No lo creo.
En el último minuto, ¿nos dices algo del CIS o no merece la pena? Digo, porque han vuelto a Tezanos ha vuelto a cambiar de metodología. ¿Merece comentario o no?
Mira, yo creo que, o sea, a mí lo que me parece es que el CIS debería estar para otras cosas, que no es para estudios mensuales de una estimación de voto, cuando ni siquiera hay perspectiva de unas elecciones, cuando la gente está preocupada. Es decir, creo que la labor del CIS es hacer unos estudios sociológicos.
Estamos en otra cosa, claro.
Exacto. Y estamos poniendo el foco en unos estudios que no van a ningún sitio, que luego no tendrán nada que ver con lo que pase en las elecciones. Me parece un derroche de recursos y de energía brutal.
Ya. Pues, Concha, pues lo has dejado clarísimo. Buenas tardes, gracias por tu análisis.
Gracias a ti, Fernando.
Pilar, de esta conversación con Concha, me queda una perplejidad, una duda,
es decir, ¿cuál es?
¿Sentarse o no sentarse con este sector de los transportistas? Claro, por un lado el gobierno dice es que han sido violentos, y es verdad, pero claro, si no se sientan a hablar con ellos, esto se puede prolongar, y esto es un lío, o sea, quiero decir...
Yo creo que siempre es mejor hablar, pero bueno, no sé si en este caso, es mi opinión.
Ya ha resuelto la
pregunta. Mejor hablar que no hablar, bueno, con quien sea y como sea, pero bueno, a partir de ahí... Pues
bueno, pues ya
ha
resuelto mi perplejidad.
Bueno, no, la perplejidad seguramente está también en muchos oyentes. Mira, es que además son efectivamente una plataforma que es minoritaria, la plataforma en defensa del transporte por carretera, son apenas un 5% del sector. Lo que pasa es que efectivamente, pues a base de piquetes también, pues están paralizando prácticamente el transporte. Hay que decir que el Ministerio de Interior ha reforzado la actuación contra esos piquetes informativos, va a desplegar más de 15.000 efectivos y organizar convoyes de camiones custodiados por la Guardia Civil para garantizar este transporte. Pero de momento, ya digo que estamos lejos de volver a la normalidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho que se va a seguir actuando además con contundencia, y lo que estábamos contando, que no se va a sentar con los convocantes de este paro.
Sí, vamos a recordar cómo los calificaba.
No vamos a ceder a este boicot de ultras apoyados en muchos casos por la ultraderecha.
Bueno, claro, me lo decías tú, Pilar, ¿no? Solamente reconoce como interlocutor la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al Comité Nacional del Transporte por Carretera, que aglutina el 90% de las empresas, y a quienes ha prometido que va a haber medidas para rebajar el precio de los carburantes, que van a ser aprobadas dentro de ese paquete nacional para hacer frente al impacto de la guerra, pero esto será el 29 de marzo en el Consejo de Ministros, y todavía queda un trecho, claro.
¿Cómo? Queda muchísimo, que estamos a día 17, sí, Marta, sí. Y debido al paro ya tenemos muchas intenciones.
industrias que están parando.
Sí, están cesando ya. Mira, por ejemplo, la industria láctea, lo estamos contando a lo largo de todo el día en la cadena COPE, ha dejado de fabricar, no les llegan los componentes necesarios para poder hacer los productos. Ignacio Elola es presidente de INLAC, la interprofesional del sector.
Que no se pueda recoger leche con normalidad porque las cisternas no pueden moverse con fluidez, que no lleguen a las fábricas materiales imprescindibles para el tratamiento y envasado de la leche y los productos lácteos, ni piensos para la alimentación animal, y que a consecuencia de la paralización de esta cadena láctea no estén llegando estos productos a los lineales.
Nos dicen que ya se está notando esa falta de productos lácteos en las baldas, ¿no?, las estanterías de los supermercados.
Y no es la única industria que para, ¿verdad?
No, Pilar, mira, Azucarera Española, la única azucarera que opera todo el año en España, pues también ha tenido que cesar la fabricación porque hace días que no recibe camiones con azúcar bruto de caña. Mañana para el sector de la aceituna de mesa. El lunes lo hace Calvo, es la primera conservera de pescado en nuestro país y también pues se ve obligada a parar esa actividad por la falta de suministros. Además, hay empresas de construcción que también están suspendiendo la actividad, no les llegan los materiales, y desde la gran industria, siderurgia, química, automovilística, pues también están bastante preocupados, están teniendo importantes problemas de funcionamiento porque tampoco reciben los componentes, no salen de los puertos y de las fábricas debido a esos actos de sabotaje, y claro, tampoco descartan que los próximos días tengan que interrumpir la actividad, y lógicamente eso pues se puede notar a la hora de que sus bienes nos lleguen a nosotros, a los consumidores.
Pero entonces, Marta, podríamos tener problemas reales de abastecimiento.
Bueno, a ver, de momento, Pilar, está llegando menos mercancía, esto es un hecho, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, desde Fedepesca, las pescaderías, que hay géneros pues en todos los puntos de venta, pero que también se va notando que cuesta un poco más de recibir ese género que llega desde Galicia. ¿Hay abastecimiento de frutas y verduras? Sí, pero se ha reducido bastante el producto que llega de Almería, Huelva, Granada, Málaga o Murcia. Eso nos dicen los mayoristas de frutas y verduras de Mercamadrid. Lo que nos cuentan desde la patronal de los supermercados y de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores es que de momento no hay problemas de suministros, pero que los puede haber si no se actúa ya. Ignacio García, secretario general de ASEDAS, los supermercados.
Las autoridades, en este caso la policía y la Guardia Civil, tienen que garantizar que quienes quieren ejercer su derecho al trabajo lo pueden hacer, y ahí, porque son esos problemas, los de violencia, los que ahora mismo están generando algunos problemas de abastecimiento que necesitamos que terminen ya.
Y en la misma línea se han pronunciado desde la patronal de la logística 1, Francisco Aranda, su presidente.
Los piquetes siguen paralizando vehículos y plataformas utilizando métodos violentos y delictivos. Por lo tanto, exigimos al Ministerio del Interior que actúe para garantizar el imperio de la ley y que pueda trabajar el que libremente quiera, para que podamos garantizar la cadena de suministro.
Así que, Pilar, de momento lo que nos dicen, problemas puntuales con productos muy determinados que son repuestos con bastante rapidez, pero mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en las próximas horas y más con el fin de semana por delante.
Desde luego, y recordemos que solamente ha parado el 5% del sector del transporte. Cierto es que con algunos brotes, por decirlo así, violentos, con esos piquetes que obviamente pues siempre producen esos otros problemas al resto del transporte, a la gente que también, que sí quiere trabajar y que obviamente tienen derecho a ello. En fin, pues a ver qué pasa, estaremos muy pendientes, Marta. Marta
Ruiz. Lo iremos contando.
Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Es tiempo ahora para acercarnos a los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes, porque a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Pues por unos motivos o por otros, lo cierto es que uno puede llegar al supermercado o al mercado de barrio, a las tiendas, y de repente ir a comprar lo que habitualmente uno quiere comprar y resulta que de eso a lo mejor no hay. Bueno, de momento
parece que tampoco hay desabastecimiento, desde luego, de productos esenciales. Pero bueno, estamos hablando de si a ti te gusta tener siempre la despensa bien repleta, ya no solo ahora, que a lo mejor has ido a comprar más, sino habitualmente, ¿no? O sea, es decir, yo te estoy invitando a que nos abras la despensa de tu casa, los armarios de la cocina, donde tú guardas, pues esos productos no perecederos, ¿no? Pues yo que sé, arroz, azúcar, harina, latas de conserva, por ejemplo, bebidas. ¿Hay algo que, pase lo que pase, tú sabes que en tu casa siempre va a haber, porque compras en cantidad? Tiene que haber siempre eso en tu casa, y además en cantidad. ¿Por qué, además? ¿Por qué ocurre eso, Rosa?
Pilar, si nos falta arroz algún día de estos, ya sabemos a quién hay que ir a pedirle.
Hola, soy José de Cádiz. Mira, nosotros nos casamos hace poco y nuestros amigos se emocionaron y compraron sacos de arroz de 20 kilos, con lo cual tengo como 40 kilos de arroz que sobró metido en la despensa, y cerveza, como también se compró a la alza para el convite, pues también tenemos como cajas de quintos, igual 10.
O sea, que no le va a faltar ni arroz ni cerveza.
40 kilos de arroz.
Con eso se tira una temporadita, le vas echando lo que tengas por ahí, poquita cosa, pum pum, tal.
Él y toda la familia.
Bueno, en este caso no fue expresamente, simplemente sobró de la celebración y lo ha guardado en su despensa, porque está muy bien guardarlo. Pero ¿y tú? ¿Compras cantidad de, por ejemplo, arroz o de papel higiénico? Notas de voz al 607-150602.
De tus playas soy muy fan, lo voy a retuitear.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de Calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5 de la tarde.